Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Y una semana más, pues no es que tengamos buenas noticias. Es verdad que ayer el gobierno y todos sus portavoces, cuando salió el dato de paro y de afiliación a la Seguridad Social, ¡buah!, se pusieron contentísimos, tralala, todos, qué fenomenal, un dato histórico, no sé qué, pero ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? O sea, 700.000 parados más que en septiembre del año pasado, más de 700.000 personas en un ERTE, cayendo todos los datos, la venta de coches. Mire, el turismo en agosto cayó un 76%, la entrada de extranjeros. ¿De verdad? O sea, era patético ver a todos los Simancas y compañía y los Echeniques y tal diciendo que era un dato histórico. No tenéis vergüenza. Bueno, y saben que mientras salen estos datos, da igual el que cojas, vivienda, coches, comercio, da igual, el turismo, lo que sea, todos nefastos, los que sí suben son la deuda pública, eso sí que son récord histórico, la deuda pública, el déficit tanto del Estado como de todas las administraciones. Y encima va la ministra portavoz y ministra de Hacienda y dice que se carga el tope de gasto, que a gastar todos, que no hay control del déficit, que no, nada, venga, que manga ancha. Que ya que no me habéis dado el dinero que teníais en la caja, pues bueno, ¿qué le voy a hacer? Pues ala, que no lo podamos gastar todos, todo. Cuando queramos y como queramos. Eso sí, no sabemos nada de los presupuestos, no sabemos nada de ningún plan que se haya presentado ni seriamente, ni sin en serio, ni sin broma, a la Unión Europea para recibir algo de esos fondos que dicen que iban a llegar. Vamos, que teníamos ya aquí encima de la mesa los 140.000 millones y no hemos visto un duro, pero lo peor es que no hemos visto un plan. Que es que sin plan no hay un duro, ¿saben? Pero bueno, en fin, esto es de traca. Mientras tanto, la administración sigue absolutamente colapsada. Han prolongado los ERTE, pero hay gente que todavía no ha cobrado, gente que ha cobrado de más, gente que tiene que devolver dinero porque ya está trabajando. No han, la prestación por hijo no la están dando, a las empleadas de hogar no las he hecho ni caso. El ingreso mínimo vital es un desmadre. Los nuevos pensionistas se pueden pasar un mes o dos que no van a cobrar hasta que se solucione todo el colapso del SEPE. Pero bueno, como ellos siguen vendiendo el escudo, no sé qué, que vamos a salir más fuertes. Bueno, lo de vamos a salir más fuertes creo que ya lo están escondiendo un poco. Pero bueno, vamos con todo esto y con muchas cosas más, porque a todo esto, ¿qué quieren? Subir el IVA de la educación y la sanidad privadas, quitar la desgravación de los planes de pensiones, como ven, todo contra los ricos, los fachas, los cayetanos, estos que se pagan la sanidad privada, que como si ellos fueran a la sanidad pública y la sanidad y la educación y tal, estos ricos de tal. Venga, ahora con Carlos Cuesta y José María Rotellas.
Economía para todos con Carmen Tomás. Saturday morning, jumped out of bed.
Pues primero saludo al que está fuera, que luego se mosquean mucho los que están en casa con el teléfono, que es que no me dejáis hablar. José María Rotellar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pero bueno, José María no es de los que se dejan fácilmente, aunque tiene aquí un contrincante, Carlos Cuesta, que a ver si me deja hablar a mí, que es esa la duda, si me deja hablar a mí.
El farlanchín.
Te estás echando una fama, macho.
No, pero bueno. si no tengo al rojete de turno, me relajo.
Ya, bueno, pues nada. Aquí ya saben que estamos muy relajados, pero con mucha información y sobre todo con un buen análisis y una buena reflexión para que ustedes tengan los datos, pero también lo que significan esos datos, porque ahora vamos a hablar del dato de paro y de afiliación que salió ayer, viernes, y que le dio a todos los de la izquierda por decir que era un dato histórico, que estaban contentísimos. Bueno, no cantaron el tralalalala de milagro mientras daban las declaraciones. Y claro, José María, vamos a ver que estamos hablando de que hay 700.000 parados más desde septiembre del año pasado, que tenemos a 700 y pico mil personas en un ERTE y que esto no tiene visos de que vaya a mejorar mucho. ¿Cómo pueden decir cuando además, por cierto, que esto no lo he dicho antes, mucho del empleo que se ha creado es público? José María.
Sí. Sí, vamos a ver, no solo que es que mucho del empleo que se haya creado es público, es que efectivamente son datos mensuales que no se puede extrapolar a una tendencia, y la única tendencia que podemos ver es que sigue siendo el peor dato de paro registrado interanual desde el año 2009, el peor dato de afiliación a la Seguridad Social interanual desde el año 2013, encadenamos 7 meses consecutivos de subidas a doble dígito del paro registrado interanual, esta última por encima del 20%. Los contratos, hay 5.100.000 contratos menos en los primeros 9 meses del año que respecto a los 9 primeros meses del año 2019, cayendo un 30%. Hay 100.000 empresas menos en tasa interanual, 85.000 desde el mes de marzo, y así suma y sigue. Datos buenos no los hay por ningún lado, y todavía no hemos visto todo el desastre, claro. Desastre que están generando con tanta restricción y tanta limitación, que lo único que va a hacer es no solucionar el problema sanitario y sí que endurecer mucho, estropear mucho lo que es la actividad económica y el empleo, y eso sí que va a ser dramático, mucho más que el virus.
Y ahí nos has tocado la fibra, porque aquí estamos en Madrid y estamos como estamos, y vamos a ver lo que va a suponer a la economía madrileña, que no hay que olvidar que es el 20% del Producto Interior Bruto Nacional. Entonces, ustedes quieren tocar las narices a Madrid, quieren fastidiar a Madrid, pero al final van a fastidiar a toda España.
Bueno, a toda España, claro. a toda España, porque es el motor económico y es quien más aporta, por ejemplo, al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales del Sistema de Financiación, para que nos entiendan. El fondo a través del cual las comunidades más prósperas aportan dinero para que las menos prósperas puedan pagar, por ejemplo, la sanidad y la educación. Si Madrid va peor y se empobrece mucho y no tiene para aportar ese fondo, o no puede aportar tanto como suele aportar, que son más de 4.000 millones de euros, ¿quién va a pagar la sanidad y la educación de las comunidades autónomas que no tienen dinero para ello? ¿Quién? Nadie. Y así sucesivamente en cada una de las variables. Es inaudito que se quiera arruinar una comunidad autónoma, y desde luego ya es todavía más inaudito que quien preside el gobierno de la nación, cuya capital tiene su sede en una determinada región, quiera arruinar a esa región cuando es la que está dinamizando toda la economía. Es absurdo.
Mira, fíjate, si es que además viene ahora, es decir, cuando han tomado la decisión, viene ahora justo un puente. Era un pequeño respirito para el sector turístico, uno de los grandes exportadores de turistas es Madrid, el puente que unía el 12 de octubre, pues ya se lo han cargado también. O sea, es una forma de funcionar en la que evidentemente les da olímpicamente lo mismo. Yo tengo la sensación a estas alturas de que ellos son plenamente conscientes de que nos han sumergido en una depresión horrorosa, que va a ser espantoso. Estamos con datos interanuales de menos 20, menos 21% en PIB, y yo tengo la sensación de que ahora buscan a alguien a quien echarle la culpa. Entonces, si consiguen cargarse la actividad en el Madrid, que es que estos, es que lo ven así, es que es así de lamentable. Ellos no ven Comunidad de Madrid, un grupo de población que está dentro de España. No, ellos lo ven Comunidad de Madrid / PP. Y a partir de ese momento dicen, mira, si nos lo cargamos le podemos echar la culpa, y por tanto ellos serán los culpables de todo lo que ocurre económicamente en España. Y yo tengo toda la sensación de que están en esas. Pero si este dato, por ir a este dato, fuese correcto, el indicador de paro es un indicador lo que se denomina atrasado. Es decir, te muestra lo que ya ha ocurrido, ¿vale? Bueno, si cogemos los avanzados, deberían encajar con la tendencia en caso de que todo lo que ha dicho Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, fuese cierto. Vale, ¿qué es lo que marcan los indicadores avanzados? Todo lo contrario. Solamente hay uno que se ha levantado un poquito en septiembre. La matriculación de vehículos de carga, que ha
crecido. Pero de carga, no el ni siquiera de los particulares.
No, de los particulares,
nada.
No. Ahora te repaso todos los datos de lo que ve cada día el Ministerio de Economía. Ha levantado un más 8 en septiembre después de una caída, un menos 22. Con lo cual, encima, el más 8 sobre una base más baja. Con lo cual, vamos, apañaos, vamos. Pero para que nos hagamos una idea, o sea, vamos repasando todo. Ventas de grandes empresas, menos 7,1. Consumo de energía, menos 3,7. Indicador de producción, menos 6,8. Indicador de confianza industrial, menos 6. Indicador de producción de industria de la construcción, menos 11. Utilización de capacidad productiva, menos 10. O sea, va repasando todo. Disponibilidad de bienes de consumo, menos 17. Comercio al por menor, menos 2,7. Matriculación de automóviles, la que tú decías, menos 13,5. Indicador de confianza del consumidor, menos 26,3. Disponibilidad de bienes de equipo, menos 4,8. Base a exportaciones, leñazo en valor, menos 7,5. Base a importaciones, leñazo en valor, menos 14,7. Estos son los que te indican cuál va a ser la tendencia que está por venir. Oiga, si ustedes, grandes analistas del gobierno socialcomunista, nos dicen que este dato es maravilloso, lo tenemos que festejar, sacar las fanfarrias, tendría que encajar con la tendencia que marca esto. Bueno, pues lo que está marcando los indicadores que le anticipan la tendencia al propio gobierno es un desastre sideral. Entonces, pero, ¿qué nos venden?
Pero es que además, aunque no tuvieras en cuenta lo que va a pasar, ¿cómo puedes tener la cara dura después de haber tenido a la gente confinada con restricciones y con de todo? Hombre, si no hay un momento en el que al menos 20.000 personas pues salen del paro, ¿de qué estamos hablando? Y aún así, no. Es que te quedan 700.000 desde que todo esto empezó. O sea, sobre todo,
es ridículo. No solo es el dato, no es el dato solo mensual, es la tendencia de lo que están haciendo. No están haciendo nada por mejorar. Se ha demostrado que fue un error el encierro de marzo durante 100 días, paralizando toda la actividad productiva. Son un error todas y cada una de las restricciones que hay ahora porque no están evitando contagios. Eso es lo único que se podría, de lo que podría haber servido el encierro de marzo es si durante 10 días en los que la población hubiese salido de su casa, se hubiese hecho un test a cada uno de los españoles, se hubiese podido cribar sanos de infectados para que los infectados pudiesen guardar cuarentenas y no se propagase. De esta otra manera, a cada persona que se le hace un test está bien en ese momento en el que le han hecho el test, pero cuando le dan el resultado, si no es un test rápido, o sea, es que a la media hora puede estar perfectamente infectada. Si es que no tiene ningún sentido, hay que ser prudentes, no hay que bajar la guardia. Por supuesto que el virus existe, contagia y desgraciadamente mata, pero hay que salir a trabajar y sin ningún miedo y sin ningún temor, y a la población, en base a todas las muertes que ha habido, se la está atemorizando, porque no se dice la realidad. Hubo muchas más muertes de las que habría provocado esta enfermedad porque colapsó la sanidad, por la tardanza del gobierno en adoptar unas mínimas medidas de prevención y porque además con esa nueva enfermedad se fue mucho a prueba y error, y ahora mismo ya se sabe cuando llega un enfermo más o menos que el virus afecta de manera distinta a las personas, por dónde tienen que encauzar el remedio, la solución, para tratar de sacar adelante al paciente. No son las mismas circunstancias que las que había, y las que hubo se endurecieron precisamente por la mala gestión.
Sí, fíjate, José Maris, es que si tú hablabas de lo del estado de alarma tal y como se concibió en aquel momento, vamos a ver, es que en España se han hecho tal cúmulo de barbaridades desde marzo, bueno, desde antes, que estaban ya las advertencias de la OMS, que es difícil enumerarlas todas, pero, o sea, se nos ha hecho creer a todos los españoles que el estado de alarma tiene que ser como el estado Sánchez. O sea, el estado de alarma, según las competencias de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, tú puedes aplicarlo gradual, lo puedes aplicar por fases. De hecho, nunca jamás se debería haber aplicado como se aplicó, porque eso no fue un estado de alarma, fue un estado de excepción. El estado de excepción te marca como regla general el confinamiento y marca excepciones para salir. A nosotros se nos dijo que eso era estado de alarma. No es verdad, es estado de excepción. El estado de alarma es justo al revés. La norma es que puedes salir y se marcan las excepciones de ir a determinados sitios y en determinadas franjas. Se hizo todo al revés, se hizo sin pasar los controles constitucionales, se hizo cerrando el Parlamento para que no se pudiera realizar un control de lo que hacía
el gobierno.
Que no
había material ni había nada.
Y ha dicho una cosa, José María, que es la clave. Vamos a ver, yo creo que por definición estaremos todos de acuerdo, el enfermo es un edificio, el enfermo es una ciudad o el enfermo es una persona. Vale, pues cuanto más identifiques la persona y puedas aislar a esa persona, salvas a todo el resto, se mantiene la actividad y además puedes dar un mejor tratamiento a la persona que está contagiada. Eso que exige los malditos cribados de test. Bueno, a Isabel Díaz Ayuso la están matando y resulta que Isabel Díaz Ayuso tiene en estos momentos y lleva durante toda la pandemia claramente por encima de la media de test PCR y acaba de comprar 5 millones de test de antígenos. Vale, ¿cuántos ha comprado el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cuántos ha realizado el gobierno de Pedro Sánchez? El mismo que dice, ahora os confino a Madrid. Pero vamos a ver, ¿qué está haciendo usted? O sea, usted nos cierra como si fuésemos un ganado y nos pone una verja. Ah, maravilloso, en vez de contagiar hacia afuera, contagiamos hacia adentro. Oiga, muchas gracias por la medida tan inteligente. Pero yo, no sé, estos días, yo evidentemente no soy científico, pero estos días decía, es que me parece ridícula la medida. Es que se lo he escuchado a Margarita del Val. O sea, digo yo que no pondremos en duda su capacidad científica. Y ha dicho lo mismo. Dice, las medidas de restricción, los confinamientos que se están planteando no tienen ningún sentido. Y digo, vamos a ver, entonces aquí ya esto de qué va. ¿Qué va? De bombardear un gobierno porque es de otro signo, ¿no? Como decía el otro día en una entrevista en OK Diario Isabel Díaz Ayuso. Como no somos del mismo signo que el gobierno de la nación, a bombardearlo.
Hay una comparativa,
hay una comparativa letal, que es la de Navarra.
No, es que además, si de veras estuvieran preocupados por el virus, vamos a suponer que estuvieran preocupadísimos por cómo está el virus, no serían 500. ¿Por qué no ponéis lo que dice la europea de alertas?
En Alemania
o Alemania. O claro, no, es que vamos a ver, Alemania 100, el Reino Unido 225. Harvard 350 y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 120. Si estuvierais tan preocupados, ¿Por qué no pusisteis estos datos? Pero antes de iros de vacaciones, por favor. Mira, por ejemplo, antes de iros de vacaciones.
En Alemania, déjame un datillo, José Mari, perdóname. Nada, en Alemania, vamos, yo la noción que tenía era que habían estado operando durante mucho tiempo con 250. A lo mejor
lo han pasado. Alemania, te lo digo, 100.
Pero vamos a
y
coger.
Te digo porque sí, me lo sé.
Imaginémonos que cogemos exclusivamente 300, ¿vale? Que estaremos todos de acuerdo en que, oye, por encima de 200, 250, todos los científicos están diciendo que con 500 ya nos hemos pasado de la raya. Vale, vamos a coger 300. Entonces tendría que entrar Aragón, claro, de la que no se habla. No, tendría que entrar Castilla-La Mancha, de la que no se habla. Castilla y León, con la gracia que han hecho de votar esta medida ridícula. Tendría que entrar, por supuesto, Madrid, claro que sí, pero tendría que entrar Melilla, tendría que entrar Murcia, tendría que entrar Navarra, tendría que entrar La Rioja. ¿Pero qué cachondeo es este?
Pues que no, cachondeo no, que es como ya digo yo, los tres criterios son Isabel Díaz y Ayuso. En vez de positividad, UCIs y tal, es Isabel Díaz y Ayuso. Y ya
pero
está.
Porque desde el principio lo único que se ha gestionado es con propaganda. No se trató de buscar una gestión eficiente, sino golpes de efecto ante la opinión pública y una gran mayoría de los medios de comunicación han caído en la trampa. Unos han caído en la trampa y otros intencionadamente han seguido el juego al gobierno. Entonces, han atemorizado a la población porque es lo que también a lo mejor les puede llegar a interesar. Y de esta manera lo que hacen es que con cada nueva medida restrictiva le lanzan una señal que quiere decir que ellos sí que se preocupan por la población de tal sitio o por la población total de España. Bueno, es tan absurdo como que no se puede salir de la ciudad de Madrid, pero se puede, si llegas a Barajas, puedes coger un avión e irte a cualquier parte del mundo. Y con Atocha y con Chamartín, ¿qué es lo que pasa? No sé cómo Illa puede decir el otro día, el ministro de Sanidad, que cuando uno va al médico lo que quiere que le digan es la verdad, y ellos, desde el principio, son los que, desde luego, menos verdades han dicho a todo el mundo. Desde el juego de las mascarillas, ahora sí, ahora no, a la compra de material sanitario o de equipos de protección, o de que la enfermedad no iba a afectar en España nada, etcétera, o que se podía ir a la manifestación política e ideológica del 8 de marzo, que digo yo que sería algo preocupante eso también, pero entonces Sanidad, el Ministerio de Sanidad no decía nada, y así un largo etcétera. O sea, no se puede decir que es que no se están tomando las medidas adecuadas en Madrid y, sin embargo, no haber puesto un mínimo control de con la realización de test a las personas que viniesen para poder saberse, para poder evitar casos importados, ni en Barajas, ni en Atocha, ni en Chamartín. Y la Comunidad de Madrid lo ha pedido un día sí y otro también, desde que acabó el estado de alarma, y el gobierno a día de hoy sigue sin hacerlo, sigue sin preocuparse. Y posiblemente el único error de Madrid ha sido creer que Pedro Sánchez iba a comportarse con lealtad institucional. Y la llegada a sol del presidente del gobierno lo que intentaba simplemente era medir el terreno para una intervención, si no directa, por la puerta de atrás, como está intentando hacer. No se puede legislar contra una única comunidad autónoma ni contra una única persona, igual que no se puede hacer una ley a favor de ninguna institución, de ninguna persona. Tiene que ser general y se tiene que buscar el bien común, y no está buscando el bien común ni en esto ni en la manera de gestionar, porque si sirviese de tanto una serie de medidas restrictivas muy duras, estaríamos al menos sanitariamente muy bien, pero es que estamos en unos niveles muy malos, de los peores del mundo. Por tanto, estas medidas deberían pensar que simplemente, aunque solo fuese por causa-efecto, no sirven de nada. Hay otros países que no han cerrado su economía, hay otros países que no han llevado a cabo unas restricciones tan duras, libertades fundamentales de los ciudadanos, y sin embargo está mucho mejor. Ahí está Noruega, está incluso Suecia, está Taiwán, y hay muchos otros países, y aquí son las medidas más duras desde el punto de vista de restricción de libertades, y el peor saldo, uno de los peores saldos, tanto sanitario como económico. Y lo peor, insisto, está por llegar. Cuando termine octubre, cuando termine este presente mes en el que estamos, y termine también el conjunto del año, yo creo que vamos a ver la magnitud del desastre. Está anestesiada ahora la gente, entre los ERTES, las prestaciones por desempleo, la cuestión del desempleo y tal, etcétera. No se están dando cuenta, aunque hay mucha gente que desgraciadamente está empezando a pasar hambre. Solo hay que pasearse por Martínez Campos y ver a las hijas de la calle de San Vicente de Paúl. La cola que hay, que ya llega a la glorieta de Iglesia, que está casi esquina a Fernández de la Hoz. O sea, es terrible. Y personas que posiblemente no se hayan visto nunca en esa situación. Y va a haber, como sigamos así, va a haber personas que van a tener que hacer pillaje. porque no van a tener con qué comer. No nos damos cuenta de verdad de la dimensión de la crisis y del drama que va a suponer.
Ya, y Carlos, en este contexto, cómo has valorado, pues que al final, después de dimes y diretes, después de tiras y aflojas, en el último minuto, sonando la campana ya, hayan decidido por fin llegar a un acuerdo sobre la prolongación de los ERTE?
Pero sí, vamos a ver, el problema es que no hay ni una sola medida de fondo. O sea, yo no estoy en contra de esa prolongación de los ERTE, porque es verdad que la gente se va a situar en una posición en la que los negocios no pueden abrir, muchos de ellos por imperativo, les estás cortando las posibilidades de desarrollo, les estás quitando la clientela porque les cierras en determinadas zonas. Entonces, evidentemente, la maquinaria de asistencia del Estado pues tiene que entrar. Vale, perfecto, le metes los ERTE, me parece muy bien, los prolongas. Pero vuelvo a lo mismo que estábamos hablando, por ejemplo, de los confinamientos. Tendrás que hacer algo medianamente paliativo para poder hacer algo de fondo. En esos confinamientos, por ejemplo, oye, intentas la zona más pequeña posible y mientras vas comprando los test y lo haces, ¿vale? Para identificar las unidades contagiadas, la gente contagiada, poder aislarlos y permitir que el resto trabaje. Bueno, pues en las empresas es exactamente lo mismo, ¿vale? La medida paliativa es los ERTEs. Permites que esa gente no se tenga que ir literalmente al hambre. Permites además que la empresa tenga una solución intermedia para poder continuar. Pero tendrás que estar haciendo algo mientras para darle oxígeno a esas empresas y que puedan salir de esa situación, porque simplemente es una cuestión de pasar días anestesiado, cuando termina la anestesia te morirás y santas pascuas. Entonces, ¿dónde están todas las medidas de alivio real de cargas burocráticas, de intentos de creación de nuevas áreas de negocio?
Claro,
o sea, tenemos a Alemania anunciando una rebaja de impuestos de 20.000 millones, a Italia anunciando una rebaja de impuestos de 10.000 millones, a Francia anunciando una rebaja de impuestos de casi 20.000 millones, a Holanda, a Bélgica anunciando rebajas de impuestos de en torno a 10.000 millones. Nosotros que estamos anunciando, atención a las grandes medidas, castigo a los planes de pensiones privados, que dice, pero usted, ¿de qué psiquiátrico se ha escapado?
Ahora después golpe, vamos a...
Claro, golpe fiscal a las escuelas privadas y golpe fiscal a los hospitales privados. O sea, punto uno, ni siquiera por capacidad recaudatoria. O sea, no sé cuánto podrán obtener de eso si es que obtienen
pero
algo.
Al revés, porque, 200, porque 300 millones, dejaremos no, de poder pagar, la gente dejará totalmente de poder pagar cualquier seguro
y esos sectores
se irá a la, y se irá a la sanidad sanidad pública, claro, entonces dice, se colapsará la sanidad pública.
Dice, pero oiga, o sea, ¿usted no ha pensado nada para que esas unidades creadoras de empleo, que eso es lo que son las empresas, puedan restablecer la actividad y mantener, por lo tanto, los empleos? ¿No ha pensado en eso? Cuando se acaben los ERTEs, cuando se acaben las infiltraciones, la anestesia, ¿a dónde vamos? ¿Al abismo?
Bueno, pues precisamente, muy bien, Carlos, que hayas tirado por ahí, por el que no se están haciendo realmente planes que ayuden a las empresas, que son todo un poco parches, sí, que vienen bien, pero precisamente vamos ahora a conocer a una empresa, una pyme, que se llama Gevio, que es gestión energética de la biomasa, y vamos a conocer a su socio y director general, que es Primitivo Málaga, que creo que ya lo tenemos en el teléfono. Señor Málaga.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, precisamente le comentaba yo a usted cuando hemos podido hablar que en la crisis anterior, y estábamos de acuerdo, pues gracias a muchísimas pymes que decidieron buscarse la vida fuera de España, salir al exterior, externalizarse, como se llama, ¿no? También digitalizarse, modernizarse e intentar buscar mercados, pues habían, se habían salvado ellas, pero también habían salvado en cierta medida a la economía española. Y que ahora, en esta era COVID y post-COVID, pues muchas están también en eso. Y como decía Carlos, pues las ayudas del gobierno para esto, ahora nos lo contará usted concretamente sobre su empresa, pues están un poquito, han faltado, ¿verdad? Bastante. No así, por ejemplo, como hemos venido contando durante toda esta crisis, entidades como Banco Santander, pues que sí que han intentado ayudar a digitalizarse y que han dado financiación. Por ejemplo, nada menos que 10.600 millones de euros ha puesto Banco Santander encima de la mesa para financiar a este tipo de empresas. Y bueno, nos gustaría conocer algo más de Gevio Energía. Señor Málaga, cuéntenos, porque yo soy de letras y no sé, muchos de nuestros oyentes y espectadores a lo mejor también, ¿qué es esto de la biomasa, a lo que ustedes se dedican?
Bueno, pues le cuento. Nuestra compañía es una empresa de servicios energéticos y lo que hacemos fundamentalmente y básicamente es dar calefacción y agua caliente sanitaria a viviendas, edificios de viviendas, hoteles, residencias de ancianos, sector terciario. Uh-huh. Y lo hacemos utilizando como energía primaria biomasa, es decir, madera. ¿vale? O sea, lo que toda la vida se ha conocido madera. Lo que pasa es que con un proceso, digamos, de modernización de la madera, utilizando el recurso madera y utilizándola, pues compactando la madera en una forma que sea muy homogénea y con las especificaciones que cumplen unos estándares de calidad suficientemente importantes como para que su combustión genere, sea eficiente y sea eficaz. Uh-huh. Y eso es lo que hacemos fundamentalmente, dar calefacción y agua caliente sanitaria al sector residencial y terciario, fundamentalmente, ya. Y industrial también, hacemos ya. En industria, trabajamos.
Y ¿sí? Supongo que en estos meses de crisis, pues no sé yo si habrán puesto muchas calderas y habrá habido mucha obra nueva para poder hacerlo, ¿lo han pasado regular?
Bueno, pues nosotros, nuestra compañía tenemos clientes recurrentes, tenemos clientes con contratos a largo, y lo que hacemos es, estamos dando calefacción a clientes sanitarios. Precisamente con el COVID hemos sido una de las empresas que han estado dentro del sector de imprescindibles. Dese cuenta que tenemos residencias de ancianos donde hemos seguido dando servicios. Uh-huh. Sí es cierto que hemos notado de una manera importantísima el impacto del COVID en todo el sector terciario, fundamentalmente en hotelería, o sea, en hoteles y en todo lo que es institucional, por ejemplo, piscinas climatizadas. Nosotros trabajamos externalizamos nuestra compañía en el año 2012, precisamente con lo que usted comentaba antes de la crisis, uh-huh. la primera crisis del 2008, uh-huh. y nos fuimos a Portugal, nuestro país vecino, pues donde vimos que teníamos unas oportunidades interesantes por el coste de la energía que tenía y porque no estaba muy desarrollado precisamente el sector de la biomasa térmica en este país. Y ahí tenemos muchos clientes que son precisamente cámaras municipales, lo que llamamos aquí ayuntamientos, que tienen piscinas climatizadas, uh-huh. y que nosotros damos el suministro de energía a esas piscinas climatizadas a través de servicio de mantenimiento y suministro de materia prima, de pellet fundamentalmente.
¿Y allí el sector particular está menos lo han desarrollado menos?
O está menos desarrollado.
¿Y les ha ido mejor también? Porque allí les ha ido mejor en todo.
Hombre, vamos a ver.
Ya no podemos decir, menos mal que nos queda Portugal.
Pues además, de verdad, la verdad es que, aparte de ser un país con una peculiaridad tremenda, es un país muy trabajador, muy simpático y la verdad que muy organizado, aunque nos creamos lo contrario. Aquí en España muchas veces tenemos una idea muy equivocada de nuestro país vecino.
Ahora somos nosotros esos, los desorganizados.
Pues no le diría que no. Ellos han demostrado precisamente en el COVID una responsabilidad tremenda, y es un país con una incidencia en el COVID muy baja. Y bueno, esto que le estoy comentando, por ejemplo, del tema de piscinas públicas, de acceso a centros públicos, cortaron de manera radical. Sí que nos ha afectado a nosotros de manera directa en el tema de venta de energía, porque evidentemente hemos dejado de dar calor a este tipo de edificios singulares y hoteles. Entonces, tenemos, por ejemplo, una red de calor generada para abastecer a diferentes hoteles en el distrito de Braga, y esto lo tenemos parado, pues bueno, a raíz del COVID, desde el mes de abril, fundamental. Bueno, y estamos con esa tesitura, pero evidentemente con muchas ganas de que todo empiece otra vez y que esto se normalice, y bueno, y claro, que las compañías empecemos a vivir un poco con normalidad.
Y de cara a los próximos meses e incluso años, porque supongo que sus negocios pues las cosas se ven en años, ¿tienen alguna idea de salir más fuera de España, a otros países? ¿Cómo va a evolucionar el futuro en su compañía?
Bueno, nosotros tenemos una fijación tremenda con Portugal. Para nosotros es un país fetiche, sí, es verdad, parece un poco broma esto que estoy diciendo. Sí, es precioso, la gente es súper amable, tiene una gastronomía increíble y el país es precioso. O sea, y aparte hay unas oportunidades de negocio muy interesantes, y sobre todo en nuestro sector. Nosotros queremos crecer de manera exponencial, y Portugal hemos decidido que va a ser nuestro mercado de futuro, donde nuestras proyecciones a 5 años, 7 años, están muy, muy canalizadas hacia inversiones en Portugal importantes.
Y dígame, la cruda realidad, ¿cuánto el gobierno de España se ha preocupado de ustedes?
Bueno, a ver, el gobierno de España tiene a través de, esperemos que a través del Ministerio de Transición Ecológica y todas estas promesas que siempre están poniendo encima de la mesa, como que va a generar muchos puestos de trabajo, el tema de la famosa descarbonización, va a apoyar...
Y miles de millones, que es
tanto. Miles de millones, evidentemente, que tienen que venir de la Unión Europea. Actualmente hay apoyos de la Unión Europea a través de planes, precisamente de planes para biomasa térmica, y ahora han salido, por ejemplo, 50 millones, pero vienen de fondos de la convocatoria que los tramita el IDAE, uh-huh. Pero son fondos FEDER, son fondos de la Unión Europea, y están pendientes de publicación pues son los 300 millones de euros para aplicar en diferentes comunidades autónomas, uh-huh, precisamente para el tema de eficiencia energética, donde nosotros no tiene cabida lo que hacemos precisamente con biomasa.
Ya, y sin embargo tengo entendido que, por ejemplo, Banco Santander pues sí que ha estado detrás un poco apoyándoles. ¿En qué sentido y en qué medida y cómo ha sido esa ayuda?
Bueno, pues Banco Santander es una entidad que tiene una sensibilidad especial precisamente para el tema de pymes, y nuestra compañía ha recibido una muy importante ayuda a través de Fondo Smart, que ha habilitado el Banco Santander, precisamente para externalización de compañías y para proyección y expansión de compañías. Y nosotros, gracias a esto, hemos hecho grandes inversiones, por ejemplo, en el país vecino. Hemos adquirido, por ejemplo, una fábrica de pellet, y hemos adquirido aquí en España también, hemos adquirido una compañía para potenciarla. Uh-huh. Y la verdad es que con este Fondo Smart de Santander, con unas condiciones francamente interesantes, porque nos están dando, los créditos que dan son créditos que son a 7 años con 2 años de carencia y con flexibilidad en todos los sentidos, y han demostrado mucha cintura precisamente con el COVID. Porque vencimientos que eran inmediatos dentro antes del COVID, por lo tanto conseguimos estos fondos en el mes de enero, bueno, pues han tenido sensibilidad suficiente para ayudar y apoyar a que esas devoluciones de esas cantidades principales, bueno, sean más flexibles y tengan más apoyo.
Bueno, pues eso está muy bien, que no te achuche y que te quito el préstamo, que te meto intereses. Eso casi ayuda más que otras cosas.
Hombre, claro. Esa sensibilidad que tiene precisamente, claro, con los pymes es agradecer realmente.
Muy bien, pues hemos hablado con Primitivo Málaga. Le doy las gracias por acompañarnos, por contarnos esta experiencia. Es socio y director general de Gebio. Y si necesita alguien que le acompañe para Portugal, pues nada.
Encantado.
Que al final hay tanta gente que está diciendo, yo me voy a Portugal, yo me voy a Portugal, cada vez más, ¿eh? Así que si necesitan algún ayudante,
contamos con usted.
Muy bien. Don Primitivo, muchas gracias y éxito.
Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora atentos, chicas y chicos, porque los chicos también tienen que estar atentos a esto, que ya saben que a las chicas nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque toda la lencería de todas las marcas tienen un 25% de descuento del 1 al 11 de octubre en El Corte Inglés. ¿Por qué? Porque vuelve la semana de la lencería y vuelve a lo grande. Elige entre todos los modelos de pijama que quieras, braguitas, sujetadores, de todos los estilos y para todas las ocasiones. Hay que estrenar looks cómodos, actuales, para estar en casa, para salir por la noche, para lo que sea, medias de temporada y todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque todas las colecciones de todas las marcas tienen un 25% de descuento. Así que no te pierdas la semana de la lencería del 1 al 11 de octubre. ¿Dónde? Pues en El Corte Inglés. Bueno, pues después del panorama que les hemos contado en la primera parte, antes de escuchar al señor Málaga de nuestra empresa de hoy, pues resulta que decide el Ministerio de Hacienda que ¡hala!, que levanta todos los controles sobre el gasto, sobre el déficit, que como dice que Europa lo ha hecho, pues que nosotros también, y estamos en récord de deuda pública y en un déficit ya que está por encima del 6%, que dices, ¿el 6%? Ya, pero es que el 6% son más de 60.000 millones de agujero de momento, hasta julio creo que era el dato, ¿eh? 60.000 millones hasta julio. No sé qué os parece este desastre, brevemente, porque todavía nos quedan varios temas para hablar.
Una opinión cada uno. Una barbaridad. Eso lo que hace es incentivar el gasto. Va a ser muy complicado que cualquier responsable de Hacienda, de cualquier administración, vayan a poder hacer un presupuesto resistiendo las presiones de sus compañeros de gobierno, porque habrán visto todos que se ha levantado ese límite y que, por tanto, van a poder gastar y gastar, y España no está para gastar más, sino está para ajustar y para bajar impuestos, todo lo contrario de lo que parece que quieren hacer. Y luego es muy incoherente en muchas cuestiones. No impone un límite, pero dice que va a dar unos umbrales de referencia y que solo va a autorizar el endeudamiento por esos umbrales de referencia, pero que a la vez va a seguir mucho el cumplimiento del periodo medio de pago. Pues si gastan más y no autorizan el endeudamiento, el periodo medio de pago se incumplirá. Todo es, desde luego, de una poca seriedad y con un poco tecnicismo que asombra. Una vez más, es propaganda, propaganda y propaganda.
Y si viene alguien después, tendrá que acabar haciendo otro pan de pago a proveedores, porque los proveedores ya están preocupando al Banco de España el retraso en los pagos, en los posibles vencimientos de créditos, del ICO y de todo esto, con que ya después de esto ya...
Hasta ahora, nuestra triste leyenda económica, histórica, se resume de una forma muy sencilla. Llega a la izquierda, destroza la economía. Llega a la derecha, la levanta. Llega a la izquierda, se vuelve a cargar. Llega a la derecha, la vuelve a levantar. Y ahora resulta que lo tenemos esto multiplicado por 100.000, porque quienes han venido son ya no socialistas, sino socialcomunistas, mucho más comunistas que socialistas, con unas prebendas y con unas deudas y con unos pactos brutales con separatistas, con proetarras, etcétera. Y encima, y para colmo, ineptos, pero a más no poder. Con lo cual, la fórmula no es que se vaya a cumplir, la fórmula histórica, es que se va a disparar. Yo, simplemente unos datos, o sea, unos 60.000 millones de déficit hasta julio, contando el periodo en el cual el tema del coronavirus no había tenido efecto. Enero, febrero y mitad de marzo, prácticamente ya. Todo marzo. O sea, tela, ¿vale? Con lo cual, ya nos podemos ir preparando. Según la AIREF, el déficit solamente en materia de seguridad social puede rondar los 60.000 millones. Por tanto, vayan echando ustedes cuentas. O sea, no sé muy bien a dónde nos vamos a ir. La primera estimación del gobierno fue un déficit del 10,2. Como dice Carmen, vamos a traducirlo a dinero, que se entiende mucho mejor. Pues unos 110.000 millones de euros en un solo año. A partir de este momento, nosotros, esto que dicen algunos de estos cursis que han salido ahora, que dicen, tenemos una caída en lámpara de Aladino, en símbolo de Nike, mire, se llama tortazo en toda tierra de garbanzos. Estamos abajo y nos vamos a ir levantando muy poquito a poquito. ¿Eso qué implica? Que las cifras de recaudación no se van a reactivar. Si no se van a reactivar, vamos a tener déficits enormes, profundísimos, este año, el siguiente, hasta que consigamos levantar el vuelo por determinado, o hasta determinado nivel, en el cual se pueda activar esa recaudación. Por tanto, nos esperan 3-4 años de unos déficits brutales. Y encima estos señores cogen y dicen que no pasa nada y que se levantan los controles. Pues veremos. Y solamente un dato más. La parte que ha ido asignada al gasto sanitario de las comunidades autónomas ha sido 9.000 millones. Solo 9.000 millones del paquete de 16.000 millones que se daba como asistencia a las comunidades autónomas. Todo ello fue ligado a la primera oleada. ¿Alguien ha escuchado hablar algo sobre ayudas que va a dar el gobierno en tema sanitario a las comunidades autónomas por la segunda oleada, en la cual ya estamos metidos? No han hablado nada.
O sea, no les ha dado todavía el primer tramo,
exacto, todavía
siquiera.
Ni siquiera está pagado. Pero es que ni siquiera está diseñado un mecanismo para la segunda oleada. Entonces, yo me pregunto, ¿este déficit a dónde está yendo? Porque hay una parte que es obvio, o sea, las prestaciones que se pagan vía ERTES, otras prestaciones asistenciales, pero ¿eso es todo? No, evidentemente no es todo. O sea, lo primero que tendrían que haber hecho habría sido reducir todas las partidas de gasto superfluo, haber achicado todo el gasto que se podía obtener y todo ese oxígeno financiero haberlo destinado a sanidad, a refuerzo de la educación, a asistencia, a estas prestaciones, a rebaja de impuestos, a incentivos para mantener las empresas. No han hecho nada de todo ello.
Bueno, estoy dejando, como ven, a propósito para la tercera parte, por decirlo así, la subida de impuestos, la falta de presupuestos, la falta de planes, y que aquí seguimos como si aquí no pasara nada. O sea, yo no sé lo que hacen tantos ministerios, tantos secretarios de Estado, tantos asesores, y nadie está haciendo un plan, nadie piensa nada, nadie ha mostrado un borrador de algo, un borrador, un anteproyecto, un algo. Bueno, lo que sí parece que tienen claro es que nos van a zurrar a impuestos, eso está claro. Pero bueno, ahora enseguida lo comentamos, pero hace un momento escuchábamos a una empresa que se ha digitalizado y ahora vamos a conocer a otra que ayuda a las que se tienen que digitalizar o deberían hacerlo. Y es el caso de Booksy, y tenemos ya el teléfono para poder hablar con Mónica Ortiz, que es la directora de ventas. Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bienvenida, Mónica, muy bien. Fíjate, gracias, que acabamos de hablar con una empresa que se ha digitalizado. Y que ha tenido ayudas para hacerlo. Y ahora vamos a hablar contigo, que te dedicas precisamente a ayudar a las pymes a digitalizarse, porque hay que decir que 2 de cada 3 empresas se están quedando rezagadas, como ha dicho recientemente un estudio de la Fundación Telefónica, ¿no? ¿A
sí,
eso os dedicáis?
Mismo. Sí, nosotros somos un software en función de aplicación, que lo que hacemos es ayudar a los negocios a hacer toda su gestión, ¿no? Y nuestro fuerte es sobre todo el tema de agenda y calendario a través de citas online. Entonces, bueno, sobre todo pymes que trabajan con una reserva de hora, porque dan un servicio personalizado, como puede ser un fisio, un nutricionista, una peluquería, y que, bueno, necesitan ayuda para todo ese tema de coger las horas, porque antes sobre todo con la pandemia, hubo una súper necesidad de esto, pero ya desde antes la había, ¿no? Pero con el tema del coronavirus, pues, ahora es casi que impuesto, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿qué sectores prioritariamente estáis ahora, dónde os estáis introduciendo? ¿En qué sectores, básicamente? Sí. Porque hay que decir que lleváis 2 años en España, pero vuestra matriz está fuera y muy fuerte, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, bueno, para que te hagas una idea, en el mundo tenemos más de 9 millones de usuarios. Somos entre 200 y 300 empleados. Entonces, bueno, es un software que ya está bastante maduro. Y nace en Polonia hace 5 años por la necesidad de uno de sus fundadores, que es un superatleta, y tenía problemas cogiendo cita con su oficio, porque, bueno, o durante el día no puedes coger el teléfono porque estás con pacientes o con clientes, y por la noche la gente ya le da reparo llamarte. Entonces, esa necesidad de que la gente pueda coger hora contigo, enterarse de tus servicios, de tus precios, sin tener la necesidad de hablar contigo. Entonces, pasa mucho que en pymes no hay esta figura de un recepcionista o alguien que coge el teléfono, sino son igual 2 o 3 empleados y entre todos hacen todo. Entonces, bueno, es ayudarlos a retener esa clientela sin depender de tener que estar con el móvil, con el WhatsApp o con los mensajes de Instagram. Por la pregunta que me hacías, los sectores en donde más presencia tenemos, hasta ahora siempre ha sido el mundo belleza y cuidado. Pero la verdad es que se nos han abierto muchas puertas, por ejemplo, muy curioso con residencias de mayores, porque se vieron en esa necesidad de quizás gestionar mejor las visitas de la gente a sus familiares y organizar un poco eso, y pues les pareció una maravillosa idea, porque no tienen que estar nadie peleando con las familias de cuándo puedes venir, que ese día no me conviene, que hasta ahora no puedo, sino sencillamente la gente puede desde un link acceder al calendario y coger la hora de, bueno, mañana a las 10 voy a ver a mi abuelo, y si no puedo ir, lo puedo cambiar, la puedo cancelar, o lo que sea. Entonces, bueno, la verdad es que se nos están abriendo residencias, colegios también para todo el tema de las tutorías con los profesores, incluso bancos para coger hora con los gestores.
Bueno, y ahora que parece que no tenemos tan controlado como quisiéramos el virus, pues me imagino que estáis duramente ahí viendo muchísimos más lugares donde poder meter, ¿no?
Sí, mira, se nos ha duplicado el negocio este año en España y en el mundo, y además nosotros, bueno, menos mal que tenemos un equipo bastante bueno y hemos tenido una capacidad de reacción y de desarrollar cosas específicas para el coronavirus. Por ejemplo, ahora tenemos la posibilidad que la gente haga el pago directamente desde la aplicación para también evitar esa transacción de dinero quizás en efectivo. También tenemos formularios de consentimiento digitalizados dentro de la aplicación, de manera que si tú eres un centro que tienes que archivar o tener todos esos consentimientos, no tienes que hacer todo eso en papel, sino directamente la gente al coger la cita desde la aplicación ya firma ese consentimiento. También tenemos integraciones con Zoom. Todo esto que te estoy contando es nuevo, ¿vale? Que lo desarrollamos durante la pandemia, por así decirlo. Porque, bueno, mucha de esta gente que antes hacía quizás sus consultas presencial, como puede ser un nutricionista, un psicólogo, ahora los hace por videollamada.
Ya.
Entonces, al coger hora, automáticamente tienes ya, por ejemplo, un link de Zoom.
Pero, a ver, yo que soy analógica, ¿esto es una cosa que yo me bajo aquí al móvil?
Sí, exactamente. La tienes desde el móvil, puedes acceder desde el móvil, ordenador, iPad. Y, bueno, trabajamos con 2 aplicaciones. Una aplicación que sería la del usuario final, que es en donde él entra y ve las reservas que él tiene hechas para ir a distintos sitios. Y está la aplicación que usa el gestor o el dueño de la pyme, donde puede ver toda su agenda, las citas que le han ido cogiendo, las cancelaciones, modificaciones. Y luego, como te digo, bueno, tenemos una gestión completa, ¿no? Tenemos ahí todo el tema de inventarios, de marketing, el CRM es súper importante. Muchas veces las pymes lo olvidan un poco porque, bueno, no tienen una persona específica de marketing o de diseño, y nosotros le brindamos un montón de herramientas muy fáciles para que lo hagan. Entonces, bueno, la verdad es que es una maravilla para ambas partes. Para uno como cliente no tener que estar llamando a ver si alguien te coge el teléfono, y para el dueño del negocio no tener que estar atento a si me pierdo una llamada, pierdo un cliente.
Bueno, Mónica, pues estáis en Instagram, digo, para que el que quiera que os mire ahí y os busque, ¿no?
Sí, Booksy Spain en Instagram nos pueden seguir.
Muy bien.
Tenemos un montón de tips de la aplicación y del sector.
Muy bien, pues Mónica Ortiz, que es la directora de ventas, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado estas cosas tan interesantes, que ya no nos van a caber en el móvil tantas aplicaciones estupendas que estáis inventando, gente ahí todo el día dándole.
Nada, gracias a ustedes por invitarnos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Adiós.
Adiós.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues hoy es una buena noticia, que ya saben que yo intento que siempre sea una buena noticia, pero hoy el Banco de España ha confirmado que el Euribor, que es el índice, ya saben, al que se encuentra referenciados la mayoría de las hipotecas españolas, pues se ha apuntado un nuevo mínimo histórico en el mes de septiembre, así que se ha situado en el 0,415% frente al menos 0,359, o sea, menos 0,415 frente al menos 0,359 de agosto. Así que para hipotecas medias, ya lo saben, de unos 120.000 euros a 20 años con un diferencial en torno al más 1%, pues a los que le toque revisión, pues bueno, para un abaratamientillo, son 46,44 euros, que son 3,87 al mes. Bueno, pues oye, es una buena noticia.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, venga, leña al mono, así que resulta que como no tengo presupuestos, como no tengo un duro y como no tengo nada, pues voy a por los pijos, los ricos, los cayetanos, que se supone que son los únicos que utilizan la educación privada, la sanidad privada, tienen un plan de pensiones. Fíjate, oye, y a por Carmen Calvo.
Y a por Irene.
¿Eh? ¿Y quién estuvo en la Quirón?
Sí,
Monedero,
sí.
Monedero, ¿eh? ¿Qué haces tú en la Quirón? ¿Qué pasa? ¿Que tienes ahí una sanidad privada? Pues te van a cascar el 21%, desde luego. ¿Ves? Es que es todo ideología. Al final acabas diciendo, ¿qué medidas están tomando? Todas son ideológicas, todo es, hay que acabar con el rico, con el pijo, con el tal, pero si lo estáis usando vosotros,
si, son ellos,
si yo no he visto ni a un socialista que lleve a sus hijos a un colegio público.
Mira, pero porque decías tú antes que si alguien después viene a arreglarlo, tendrá que sacar otro plan de pago a proveedores. Es que yo creo que en el plan de este gobierno no está el que venga, el que tenga que venir otro a arreglarlo, el que venga otro a arreglarlo, sino que se están, digamos, realizando una serie de acciones muy extrañas, ¿no? En muchos ámbitos, hemos visto en el judicial que parece ser que se está intentando cambiar la ley para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el concurso del principal partido de la oposición, y en economía, pues las medidas que se están adoptando son de conducirnos a una ruina económica todavía mayor, porque una subida de impuestos, más allá de que efectivamente lo que intentan es ir a perjudicar a una serie de personas que posiblemente no les voten, lo que sucede es que lo que van a hacer es perjudicar directamente a todas las personas, a las que les votan y a las que no les votan, porque esto es lo único que va a generar es una mayor caída de actividad económica y con ello de pérdida de puestos de trabajo, porque si se impone el IVA en los centros educativos privados, en los centros sanitarios privados, que ahora mismo no tienen que pagar, bueno, pues eso es un incremento, lógicamente, del precio, que se repercutirá en gran parte a los usuarios, y si no se repercute, muchas veces esas empresas que no lo repercutan tendrán que cerrar porque no podrán asumir esos costes. En definitiva, menos actividad y más desempleo, y al haber más desempleo, menos recaudación y más gasto en prestaciones por desempleo, es decir, más déficit y más deuda. Va a llegar un momento en que esto sea insostenible y está empezando a hacerlo gracias a que tenemos el respaldo de la eurozona. No habrá un problema de suspensión de pagos seguramente, pero sí desde luego que puede quedar muy maltrecha la economía y al final nos terminarán imponiendo unos recortes muy importantes en alguna materia, como puede ser pensiones, que por no reformarlo están abocándolo a un recorte profundo y se va a perjudicar a toda una generación que más luchó por sacar a España adelante.
Mira, yo por intentar explicarlo desde distintos puntos de vista, o sea, para empezar, si nosotros estamos con una caída, pues el déficit es caída, es el boquete, es lo que vas a necesitar, no solamente mantener la recaudación, sino paliar ese boquete, ¿vale? Independientemente del endeudamiento en el que podamos caer, que lo podamos disparar, para cubrir eso tendrás que tener recaudación. Si estamos hablando de que ellos mismos prevén ya una caída de recaudación, un déficit total de en torno a 110.000 millones, para que la gente se haga una idea, un buen año de impuesto de la renta, todo el año de todos los españoles, ronda los 80.000 millones. Entonces, ¿me quieren explicar estos lumbreras exactamente cómo piensan con los planes de pensiones, las escuelas privadas y los hospitales privados cubrir semejante boquete? O sea, eso no vale para nada. O sea, incluso en estático, es decir, dando por hecho que no se marchase la gente de las escuelas privadas, que no fastidiasen el empleo de todos esos sectores, que la gente no cerrase, no cancelase los seguros privados, dando por hecho eso, que es falso, ¿vale? A lo sumo saldrían 200, 300 millones de recaudación extra. Con eso es con lo que van a paliar un boquete de 110 mil millones. O sea, una cosa es que nos tomen por imbéciles y otra cosa es que se rían de nosotros a nuestra cara. Por lo tanto, evidentemente, si están abriendo la espita de la subida de impuestos, están pensando en otra cosa. Yo, sinceramente, creo que están pensando en aplicar algunas de las cosas que ya les han empezado a deslizar, pero de una forma muy peculiar. Europa ya les ha pedido que tienen que empezar a pensar en subir el IVA, ¿vale? Y especialmente de los productos que están aplicando IVAs con tipos reducidos. Es decir, los de más consumo, los pensados precisamente como elementos de máxima necesidad y demás. Pero claro, lo que te dice todo el mundo es, perfecto, sube eso, de forma que no penalizas el empleo, y por lo tanto despenaliza fiscalmente el empleo, es decir, alivia el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades. Claro, esta segunda parte a ellos se les ha olvidado, no la entienden, se les atraganta en el sectarismo, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos abocados a un castigo fiscal brutal. Pero por ir a más, ya, incluso entrando ya a diseccionar, yo sinceramente esa subida, por ejemplo, en el caso de las escuelas privadas, sinceramente dudo de su constitucionalidad. O sea, nosotros tenemos protegida por la Constitución la posibilidad de elegir libremente entre educación pública y privada. Si tú castigas fiscalmente una de ellas, ¿estás permitiendo elegir libremente?
No, claro.
Estamos de broma, esto va de chiste, esto es un cachondeo más aquí de los amigos del escudo social. Evidentemente la estás penalizando. Vamos a los hospitales privados. Yo, claro, veo lo que está ocurriendo en Madrid. Oye, está Isabel Díaz Ayuso intentando sacar las medidas sin fastidiar la economía. Y, oh, qué casualidad, empiezan a llover huelgas por todas partes en el sector sanitario, todas convocadas por sus sindicatos. Si tú consigues cargarte la asistencia privada, los hospitales privados, el predominio de la sanidad, bueno, predominio ya hay ahora, pero el dominio pleno 100% sería de los públicos. Ergo, podrías hacer lo que te diese la santísima gana con quien te dé la santísima gana. Traducido, cuando tengas determinados gobernantes, huelgas por todas partes. Cuando tengas de los otros, ¡oh, qué bien va todo! O sea, vamos a ver, van a un modelo de control pleno desde sus instancias políticas. Yo cada vez que les escucho a esta gente lo de, es que en lo privado lo controlan los malditos especuladores y lo público es de todos. Mire, métase la monserga por donde le quepa. En lo público lo controlan políticos, en lo privado lo controlan privados. Punto. Siempre está controlado por alguien. O es que a mí alguien me deja en mi casa el presupuesto para que haga él lo que quiera. No, lo controlan ellos.
Lo que quieren es controlar todo.
Lo controla Pablo Iglesias, Irene Montero, lo controla toda esta gente. Con unos conocimientos nulos, con una ineptitud brutal, con un sectarismo garrafal. Pues chico, yo, con todos mis respetos, prefiero un modelo en el que yo pueda elegir. Si voy a lo público o a lo privado. Yo no estoy en absoluto en contra del modelo público. Lo que estoy en contra es de todos estos que van con lo de la mascarilla esta de por la sanidad pública. No, tú no quieres la sanidad pública. Tú quieres erradicar la privada. Es muy distinto. Los que queremos la sanidad pública somos los que defendemos la libertad de elección entre pública y privada. Y para que haya libertad de elección tiene que haber dos, porque si no, no puedes elegir. Esto es bastante básico.
Pero no solo quieren acabar con la privada, es que luego utilizan la privada. O sea, es la...
Sí, bueno, pues esto ha sido el dogma de todos los comunistas.
El falso...
Qué malo es comer bien, qué malo son las casas gigantescas, vete de ella que me la quedo yo. O sea, es que yo ya estoy de esta monserga hasta el moño. O sea, toda la historia ha sido así. Y estos señores quieren, y es en lo que están trabajando, en un sistema fiscal que expulse lo que no les gusta y que les permita ellos tener un control absoluto de materias muy básicas. La educación, para adoctrinar. Los hospitales, porque es un sistema, ya lo estamos viendo, que quieres fastidiar a alguien, lo puedes fastidiar en la medida en la que tengas determinado control. O sea, esta gente no está intentando buscar soluciones, lo cual es muy preocupante, ¿eh? O sea, si esta gente estuviese, o llegásemos todos al convencimiento de, o sea, tienen soluciones erróneas, pero bueno, más o menos su plan es coherente. No es verdad. Por muy idiota que seas, tú sabes perfectamente que lo que están anunciando no encaja en las cifras. Ergo, ¿en qué está pensando esta gente? Ellos saben perfectamente que van a dejar el país quebrado. ¿Por qué no les importa? ¿Que estamos en un cambio de modelo? ¿Estamos ya en un paso de una agenda de una democracia liberal a otra cosa?
Pues ya lo dijo
a
el otro
una bolivarización.
Día, ya dijo el otro día Pablo Iglesias, no se molesten que ustedes no van a volver a gobernar
si es que
este país.
Es la idea,
claro,
que tienen ellos.
Pero si se lo han dicho, se lo dicen a la cara. En el Congreso de los Diputados se le van y dice, usted no va a volver a gobernar este país.
Mira, Federico ha dicho el otro día, yo creo que era en la tertulia, decía que esto de que la pobreza provocada en regímenes comunistas, antes de que pases directamente a la dictadura, que es un sistema por el cual ellos pueden perder el poder porque se les castiga en voto, que no es verdad, y tiene toda la razón.
O sea, cuando instalan, como chinches.
Si tú consigues que toda la población dependa de subvenciones, que no sea libre, que no tenga una prosperidad propia, que no tenga capacidad de ahorro, pasan a depender de ti. Pues ese, claro, es el modelo que quiere
y
esta gente.
Y les engañas con el ingreso mínimo vital o con los 400 euros o con como lo quieran llamar en cada lugar. José María, ya para rematar.
Que te hemos asustado.
¿Sí? No.
Está bueno. Anda.
Es la realidad.
Claro.
Por donde van
y todo lo que hacen va por ese camino. Lo que dicen, lo que hacen y todo.
Su proyecto ha sido siempre el de subir impuestos aumentar el gasto e intentar tener una parte de la población con un voto cautivo. El ingreso mínimo vital y la forma en la que lo plasmaron iba de eso, y continúan por ese sendero, ¿no? Entonces lo que sucede es que la economía no se va a sostener. Es verdad que tienen un problema, que es el estar dentro de la Unión Europea, pero desde luego tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados pensando que eso nos va a resolver todos nuestros problemas, porque no es así. Lo que está llegando a España es una hecatombe económica de dimensiones muy importantes que no se termina de percibir, y que cuando se perciba, cuando pasemos de este efecto anestésico en el que vivimos, la cuestión va a ser muy dura. Y lo peor que puede hacerse para en esa situación es subir impuestos, porque no va a recaudar absolutamente nada, y además lo que va a hacer es matar la poca economía que quede en pie. Ya se ha sacrificado mucho a las empresas y a los trabajadores que dependen de esas empresas, porque se les ha obligado a cerrar, se las ha asfixiado económicamente sin dejarles que generasen ningún ingreso, y se las ha arruinado sin hacer canalizar a tiempo ningún tipo de préstamo. Se hizo tarde y mal, y ahora se las deja desprotegidas con la inseguridad jurídica y la incertidumbre que generan. Uh-huh. Ahora cierro, ahora pongo restricciones, ahora no. Vamos a ver. Ya, el virus va a tener picos. ¿Qué vamos a hacer?
Ya.
¿Vamos a estar abriendo y cerrando constantemente? Eso único genera es inseguridad e incertidumbre, y por tanto retrae el consumo y anula la inversión. Y sin ambas cosas, especialmente sin la inversión, no hay actividad económica. Y sin actividad económica, no hay puestos de trabajo. Y sin puestos de trabajo, no hay ingresos familiares. Y sin ingresos familiares, las personas no pueden comer, ni vestir, ni llevar a sus hijos al colegio o a cualquier otro tipo de actividad básica.
Bueno, pues solo me queda, un consejillo para aquellos que han sido capaces de ahorrar algo, ¿eh? Si quieres sacar un poco partido a esos ahorrillos, tener pues una mínima o alta rentabilidad. Pues si no pudiste asistir al noveno seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión, te ofrecen la grabación. Puedes entrar ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfrutar gratis de nuestro noveno seminario online. Y bueno, chicos, ha sido un placer, pero se nos ha acabado el tiempo. José María, que estás por ahí, un beso gordo. Carlos
Igualmente.
Cuesta, muchas gracias.
A la próxima.
Y oye, contar por ahí que el que no nos haya podido escuchar en directo o ver en Libertad Digital Televisión, que pueden hacerlo cuando quieran, donde quieran, en podcast, en audio online, de la mano de Banco Santander. Así que gracias a todos nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión, a Naya Pertusa en la producción y a Víctor San Román en la realización del programa, y por supuesto a todos ustedes, que son los más importantes. Muchísimas gracias por estar ahí, y el próximo sábado más, y vamos a ver si mejor.
Y más leña.
Más leña, dice Carlos que más leña. Además, les vamos a hablar de cómo va a afectar esa convocatoria de elecciones el 14 de febrero, Día de los Enamorados en Cataluña, a los presupuestos.
Torre Puigdemont.
Eso es. Adiós.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.